pedir de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
En efecto, aquí estamos con Beatriz Fenner, con quien vamos a empezar esta nueva columna de A Pedir de Boca. ¿Cómo estás, Beatriz?
Excelente, Maru. Bueno, ya con este frío de finales de mayo en el ambiente, yo creo que es momento de hablar de una de las tendencias gastronómicas más importantes que están aconteciendo en nuestra ciudad de Montevideo.
Tenemos... ¿Quién nos traerás preparado?
Las cervecerías, Maru, cervecerías, cervezas made in Uruguay y, bueno, con todos los métodos artesanales de todo el mundo, tradicionales, las hay de todos tipos y para todo amante de esta bebida deliciosa que obviamente tiene mucha tradición y que en Montevideo realmente se está convirtiendo en una...
Ha cobrado impulso, es cierto.
Sí, en una moda interesante, ¿no? Que no tiene nada que ver. Yo creo que lo que está de moda ahora es irte a una cervecería a tomar la cerveza. En realidad Uruguay siempre ha sido un lugar donde la cerveza tiene mucha aceptación como bebida.
Pero más como acompañamiento ha sido la tradición. Ahora el foco se pone específicamente en la cerveza y la variedad de las cervezas, ¿no?
Exactamente. Yo quiero hablar de algunos locales que me parecen interesantes en la escena. Por ejemplo, la Chopería, ¿no? La Chopería tiene un local en el Mercado Agrícola de Montevideo, pero para los que viven por ahí, por la zona de Pocitos, Punta Carretas, actualmente tenemos un nuevo bastión en 21 de septiembre, esquina Bonpland. Está asociada a la gente de la pizzería Rodelú, ¿no? Y también la gente de Mastra, que son unos fabricantes de cervezas artesanales uruguayos que tienen una distribución muy amplia y que ya están comenzando sus pininos para exportar su producto al exterior, ¿no? Y bueno, creo que es un excelente, digamos, lugar.
Una propuesta de maridaje muy interesante ahí entre las pizzas de Rodelú.
Muy bueno, muy bueno. Sí, buenísimo, buenísimo. Sobre todo, me gusta mucho el local, ¿no? Creo que las cervecerías generalmente pecan un poco de tener una estética que no es muy linda, que digamos. Pero esta, la Chopería, el nuevo local que abrieron, realmente... me gustan mucho a mí las paredes estas con los ladrillos descubiertos, o sea, tiene una cosa como muy, muy...
Una estética agradable,
agradable
y atractiva,
exacto, que también
invitadora.
Que te hace mejor, digamos, la experiencia. Independientemente que la carta esté centrada, como tú decías, en las pizzas o en la típica picada, ¿no? Me gusta también un sistema que tienen de pedido, de comanda, digamos, que es bueno. Te ponen en la mesa, digamos, las hojitas, te ponen un lápiz e incluso una goma, por si te equivocas. Tú mismo escribes, ¿no? Lo que se va a ordenar en la mesa, te pones de acuerdo con tus amigos, etcétera.
Una propuesta bastante novedosa en
muy
ese
novedosa
sentido.
Muy novedosa en ese,
¿no?,
sentido. Vas, pagas y después te vienen los productos a la mesa. Creo que, bueno, el bar ofrece posibilidades de degustación de varias cervezas, ¿no? Y, por ejemplo, de las que yo pude probar está la Belgian Blonde Ale, la Honey Amber Ale, la IPA, que es de la escuela americana, de las American Stouts, que se llaman, ¿no?
Tienen... Así que tenemos propuestas más potentes también,
mucho
no solamente
más.
Las rubias.
No solamente las rubias, exacto. Además con mayor carga alcohólica, ¿no?
Claro.
Hasta un 8,4%, ¿no? De carga alcohólica, cosa que a mí me parece interesante porque la gente necesita probar nuevas cosas, ¿no? Ojo con las porciones también cuando se pida cosa para picar, etcétera, son abundantes. Entonces, si vas a un grupo grande, a tener en cuenta también, ¿no? Y me parece, la verdad que me parece muy bien, porque la degustación de cervezas cuesta alrededor de $200 por persona, cosa que está bastante razonable.
Nada despreciable.
Después tienes, por ejemplo, papas bravas, nachos, además de la clásica picada rioplatense, las pizzas, ¿no? Y bueno, y las pintas en sí cuestan $110. Entonces, también es un lugar que económicamente es...
Las pintas es el chop,
exacto. Entonces creo que está bien pensado para gente que no tiene un presupuesto tan grande como para salir, ¿no? Y esto más o menos te da un consumo de si comes y que quedas bien satisfecho con toda la degustación, etcétera, unos $500 por persona. Entonces yo creo que es una buena propuesta a tener en cuenta. Ahora, también en cuanto a las cervecerías, ¿no?, que ya llevan un poquito más de tiempo, no sé si tú alguna vez, Maru, fuiste al restaurante japonés Kokoro, el que está en Libertad.
No, la verdad que no. Bueno, y eso en, que era vecina.
Exacto, en Libertad y Viejo Pancho. Sí. Bueno, ahí era un restaurante japonés que para mí era emblemático y que me dio una tristeza enorme cuando cerró, pero actualmente tenemos otra de las propuestas con que tienen que ver con cervezas artesanales en ese mismo local que mucha gente seguramente se acuerda, y si no, la zona es muy conocida, ¿no?
Yo creo que conocí un local de sushi ahí.
Exacto.
No era el sushi bar.
No, era un restaurante japonés que se llamaba Kokoro.
Ah. Entonces no recuerdo bien el nombre.
Kokoro, la verdad es que ahora ostenta una, donde estaba ese local, tienen una barra con 15 pequeñas canillas desde donde sale la cerveza que te proponen, ¿no?
Entonces, pero qué variedad.
Es un formato, sí, una variedad impresionante. No es un formato Irish Pub, ¿no? Uh-huh. Porque hay otros en la ciudad que tienen ese formato, que vamos a hablar de uno en especial. Pero también tienen una idea de que te sirvas un sampler de cervezas, ¿no? Por ejemplo, tienen los famosos 6 shots ahí. Entonces tienes una Kolsch alemana, una Scottish, escocesa obviamente, una belga, ¿no? La American IPA también, y una Brown Ale de Inglaterra. Si tienes también ganas de algo irlandés, ¿no? Un Dry Stout.
Para que te puedas hacer un pasaje, un viaje por toda Europa.
Sí, un viaje alrededor del mundo de la cerveza. En realidad eso es lo que se ofrece. Todas, ojo, estas todas son variedades hechas en Uruguay, que eso es lo interesante de esta propuesta. Porque no solamente es decir, bueno, se jugaron por una cerveza artesanal, pero también están jugándose por hacer las distintas, digamos, por seguir las distintas escuelas tradicionales de la cerveza. Entonces creo que eso es interesante y es lo novedoso, lo que tú decías, girar alrededor de la cerveza toda la propuesta gastronómica.
Bueno, Beatriz, con esta invitación, que me parece que los oyentes van a considerar a la hora de salir a tomar algo, nos vamos a la tanda, pero volvemos con más, porque hay más novedades en el mundo tecnológico vinculado a la gastronomía. Volvemos con Beatriz Fenner, porque nos va a seguir contando de propuestas novedosas en el mundo de la comida. ¿Llegaron acá ya?
No, todavía no.
¿Pero qué nos vas a contar?
Mira, la verdad es que a algunos chefs se les están subiendo las recetas a la cabeza, ¿no? Y eso es curioso que lo digamos, pero es que la fiebre de las Google Glass está llegando al mundo de la cocina. Actualmente hay muchos desarrolladores de distintos formatos que tienen que ver con la cocina, pero ya en español existe un primer recetario para Google Glass. Lo acaban, digamos, de lanzar en España con un chef que se llama Quisco García. Tuvo la misión de hacer una especie de compendio para esos lentes que van a supuestamente revolucionar todo lo que tiene que ver con comunicaciones, ¿no? Vamos a tener una especie de ayudante paso a paso en esos lentes que nos van a indicar las porciones correctas. O sea, todos, incluso la señora Castellanos podrá, a través de las gafas de Google.
No hay excusas, Rosario.
No hay excusas, Rosario. Todos podremos ser casi una estrella Michelin en la cocina, acompañados de estas lentecitos que te van a dar toda la información necesaria para preparar una receta. Creo que, bueno, es parte de la nueva fiebre que se viene. A fines de este año van a estar a la venta, más o menos, se dice que alrededor de unos $1,800 van a costar los lentes de Google. Ya hay muchos que los están probando. Son 30,000 que hay en el mundo, de gente que obviamente es trendsetter o que tiene que ver con...
Los avanzados,
exactamente. Entonces,
los que adoptan la tecnología más rápido, ¿no?
Sí, y por ejemplo, estos españoles, ¿qué pusieron en el recetario, por ejemplo? Lomo de bacalao con salmorejo y yema infectada.
¡Ay, qué bien que suena!
De este andaluz Quisco García. Luego, una torrija de huevo de corral, pimientos verdes fritos y morcilla de Ricard Camarena, que este tipo es muy interesante. Ricard Camarena es un exponente como que está emergiendo.
¿Y de lo que se sabe ya, cómo es cocinar con estos lentes?
Mira, es en realidad, digamos, una especie de asesor paso a paso, ¿no? Es como si tuvieses la imagen de las dos manos del cocinero en los lentes y tú tienes que estar replicando la acción mientras va ocurriendo. Tardaremos un tiempo, pienso yo, en adaptarnos a este paso a paso que tienes que hacer en simultáneo, ¿no? Puedes retroceder, por suerte, ¿no? Porque si no quedaríamos en el primer paso todos.
Claro, se puede detener el video, digamos.
Sí, se puede detener. No es una aplicación que necesite de internet para conectar. Es decir, viene como aplicación tal cual, esta primer modelo experimental. Se ampliará, obviamente, el recetario a recetas, digamos, de los distintos países latinoamericanos. yo quiero saber, me gustaría saber si hay alguien en Uruguay que esté preparando, ¿no? Se esté preparando para ser el primer cocinero uruguayo que aporte una receta a este nuevo compendio. Ya lo averiguaré, ¿no? Pero el tema es que dicen que es muy multifuncional, que es práctico y que en definitiva solo requiere un poco de adaptación más bien al formato de Google, que ya de por sí es novedoso, ¿no?
Siempre lleva un poquito de tiempo, ¿no? Pero bueno, por lo que me contás, es como una versión concreta y práctica de Ratatouille, en la película del ratoncito famosa.
Tal cual. ¡Oh, no! Sí, sí, sí.
Pero no sé si se acuerdan de la película esta de Disney, ¿eh?
Sí,
o de Pixar.
No, de Disney.
Disney Pixar,
sí,
bueno.
Sí, Disney Pixar.
Que el ratoncito se metía debajo del gorro del cocinero y le dirigía los movimientos cual titiritero, ¿o no?
Sí. Y la verdad que ahora el titiritero estará en los lentes, será menos notorio y menos problemático en una cocina, ¿no? Como la presencia del ratón, que te acordarás que causaba bastantes estragos, la presencia de un ratoncito en la cocina, no, con los lentes no tienes ese problema.
Bueno, esperaremos a ver entonces cuando lleguen y para experimentar.
Claro que sí.